Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en un supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Luego de la visita de Olaf Scholz a Chile y otros países del Cono Sur, el diario Die Welt publicó las conversaciones que tuvo el canciller alemán con Lula, Alberto Fernández y Boric en torno a la ayuda que está gestionando ese país a Ucrania a partir de la guerra con Rusia.
El presidente de Argentina nombró claramente al agresor, al igual que el jefe de gobierno de Chile, e incluso prometió enviar barcos a Ucrania para limpiar las minas rusas del Mar Negro,
indica el medio alemán. En el gobierno recordaron que Boric comprometió ayudas en desminado a Ucrania, pero solo una vez que concluya la guerra. El 31 de enero, el periódico Die Welt publicó las dificultades que tuvo el canciller Olaf Scholz para lograr apoyo por parte de Lula con respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Y por el contrario, se contrasta la posición del mandatario de Brasil con la condena verbal que logró por parte de Alberto Fernández, de Argentina. En este contexto, el artículo menciona un compromiso que habría tomado el presidente Gabriel Boric ante Scholz.
El presidente de Argentina nombró claramente al agresor, al igual que el jefe de gobierno de Chile, e incluso prometió enviar barcos a Ucrania para limpiar las minas rusas en el Mar Negro.
El objetivo de Scholz, de acuerdo al diario alemán, apuntaba a afianzar lazos con el Cono Sur, luego de un deterioro de las relaciones a partir de la pandemia, pero además llevar a cabo negociaciones en torno al litio y alinear a los presidentes de Chile, Argentina y Brasil en una postura pro-ucraniana respecto al conflicto armado. Pero recordemos, Alemania está en un proceso de cambio de matriz energética debido a su alta dependencia del gas ruso. Así, el canciller alemán ha sido criticado por el rol que ha tomado su país luego de las solicitudes de ayuda para Ucrania por parte de la OTAN. A pesar de que Alemania ha intentado mantenerse al margen del conflicto, rechazando las intervenciones, Scholz terminó cediendo en la petición de autorizar el envío de tanques Leopard de fabricación alemana al ejército ucraniano. El Die Welt, el diario alemán, fue fundado en 1946. Su sede está en Berlín. Forma parte del conglomerado mediático Axel Springer y, de acuerdo a un ex embajador chileno en Berlín, consultado por el diario Ex Ante, se trata de un periódico reputado. Así con todo, en el gobierno indicaron que Boric efectivamente señaló el domingo lo siguiente.
Nosotros hemos comprometido apoyo a que, una vez cuando acabe la guerra, poder colaborar en particular en materia de desminado, que es algo en lo que nosotros tenemos experiencia. Nosotros no somos un país de guerra. Por lo tanto, nuestra colaboración y cooperación específica va a ir en la línea de lo que les contaba anteriormente y otras formas de contribuir multilateralmente a la paz.
Johannes Kaiser, diputado republicano, anunció este jueves el ingreso de un oficio de fiscalización al Ministerio de Relaciones Exteriores para esclarecer las informaciones entregadas por la publicación alemana, señalando que esto
produce un daño diplomático no menor.
Un estudio del CERNAC detectó diferencias de más de 25 mil pesos entre un medicamento referente y un bioequivalente. Veamos, el medicamento Losartán, utilizado para tratar la presión arterial alta, en su versión bioequivalente registró un valor mínimo de 1.170 pesos, mientras que el referente COSAR tuvo un valor máximo de 26.799 pesos. Esto es un 2.191% de diferencia entre ambos. Y si se consideran los precios entre medicamentos bioequivalentes, las diferencias pueden llegar a casi 23.000 pesos. Así, el director nacional Andrés Herrera llamó a los consumidores a cotizar antes de comprar un medicamento, porque el ahorro puede ser significativo para los bolsillos, dadas estas importantes diferencias de precios. Por cierto, el estudio consideró los precios de los 10 medicamentos más utilizados en el año 2021 por la población en Chile, según el Instituto de Salud Pública, el conocido ISP, y corresponde al periodo comprendido entre abril y agosto de 2022. Pero volviendo a las diferencias encontradas, una también es bastante relevante. Se da en el ketoprofeno de 150 miligramos, 10 cápsulas, utilizado para aliviar el dolor, sensibilidad, inflamación y la rigidez causada por la osteoartritis. El valor mínimo fue de 7.990 pesos y corresponde al bioequivalente de marca Dolostat B, ketoprofeno, elaborado por el laboratorio Eurofarma Chile, Sociedad Anónima, y comercializado por el Dr. Simi, mientras que el más caro alcanza los 18.099 pesos. Se trata del referente Profenit B del laboratario Sanofi Aventis de Chile, Sociedad Anónima, comercializado por Salcobrand, es decir, una diferencia de 10.109 pesos. Otra diferencia relevante en medicamentos bioequivalentes se detectó en el remedio bioequivalente genérico ketorolaco trometamol de 10 miligramos de 10 unidades del laboratorio MITLAB, comercializado por Pharmex, cuyo precio mínimo fue de 990 pesos, mientras que el bioequivalente de marca elaborado por laboratorio ITF, Labomet Farmacéutica, denominado Ketanor, comercializado por Salcobrand, alcanza un precio de 9.299 pesos. Esto es una diferencia de 8.309 pesos. Al analizar los valores de medicamentos idénticos de acuerdo al Código Sanitario, el CERNAC detectó también importante diferencia de precios entre farmacias. Por ejemplo, el referente denominado Profinet, ketoprofeno de 150 miligramos y de 10 unidades, elaborado por el laboratorio Sanofi Aventis de Chile, se encontró a un valor mínimo de 10.990 pesos en Pharmex y a un precio máximo de 18.099 pesos en Farmacias Ahumada, es decir, una diferencia de 7.109 pesos. El director nacional del CERNAC, Andrés Herrera, señaló que tras estos resultados y las importantes diferencias de precios detectados, cobra mayor relevancia la práctica de cotizar antes de adquirir un remedio, pues puede implicar un ahorro significativo para los consumidores, sobre todo en tiempos de alta inflación. Por cierto, un medicamento bioequivalente es aquel que el Instituto de Salud Pública, ISP, ha establecido que contiene el mismo principio activo y puede utilizarse para el tratamiento de la misma enfermedad que el medicamento referente, sin verse afectados sus resultados esperados. Hay que recordar que en las farmacias se venden tres tipos de medicamentos: referentes, bioequivalentes de marca y bioequivalentes genéricos. Y si bien los medicamentos bioequivalentes cuentan con estudios que prueban eficacia y seguridad, es decir, tienen el mismo efecto en los pacientes, existen importantes diferencias de precios. De ahí la importancia de parte de las farmacias de cumplir con el deber de información que establece la ley y por parte de los consumidores de preguntar y cotizar antes de comprar. La empresa de Luis Peña y Juan Carlos Farías se adjudicó desde 2008 el arriendo de vehículos a la Municipalidad de Puente Alto, facturando en promedio 250 millones de pesos mensuales. Llegó al alero del ex alcalde y hoy senador Manuel José Osandón y siguió bajo Germán Codina. Sus socios han sido proveedores de campaña de ambos y del ex diputado Leopoldo Pérez y el ex subsecretario Amardo Hantelman, todos de Renovación Nacional. Entre los dueños de los autos que subcontrataban para prestar el servicio figuran funcionarios de la municipalidad. En la última licitación postularon 4 empresas, todas ligadas a Peña o Farías, pero se declaró desierta porque una de ellas presentó certificaciones falsas. El pasado lunes 30, Codina anunció al nuevo proveedor. Uno de los socios de esa empresa es amigo de Farías. Si el tema le interesó, le recomendamos entonces visitar el artículo titulado
Pugna por apetecida licitación en Puente Alto. Socio de empresa que facturó 18.500 millones de pesos en 14 años presentó documentos falsos.
Escrito por Paulina Toro y publicado por ciperchile.cl.
Municipio de Sagrada Familia entregó más de 1.200 permisos de circulación a vehículos con multas impagas que suman 805 millones de pesos.
Titular de un artículo de la periodista Macarena Segovia, publicado en ciperchile.cl. En lo breve, los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015, en el primer periodo del alcalde Martín Arriagada. El jefe comunal y la directora de control interno de la municipalidad son investigados por fraude al fisco, debido a la entrega de permisos de circulación a automóviles que en total acumulaban más de 16.000 multas impagas. Entre los principales receptores de los documentos se encontraban automotoras que pedían permisos para autos de lujo. Una de ellas era la automotora La Rui, cuyo dueño está acusado por estafa y apropiación indebida en otra causa. En medio de un régimen de excepción que restringe las libertades individuales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la noche del martes la inauguración de una cárcel llamada
Centro de Confinamiento del Terrorismo.
En un video pregrabado, el mandatario recorrió los diferentes pabellones y áreas del nuevo penal junto a un grupo de funcionarios del gobierno. En el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, el recinto penitenciario tendrá la capacidad de albergar a miles de reclusos en el contexto de lo que el gobierno salvadoreño califica como una guerra contra el crimen iniciada en marzo del año pasado.
Esta cárcel tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior.
Había afirmado Bukele previamente en un mensaje publicado en Twitter en julio pasado, aunque se cree que la capacidad del enorme edificio será mayor. El complejo, construido en una zona rural, unos 74 kilómetros al sureste de la capital San Salvador, será custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos entregados por el gobierno. De acuerdo a lo señalado, la cárcel está ubicada en una extensión de 116 hectáreas, de las cuales 23 pertenecen a edificios de la prisión. Debido a la cantidad de presos que puede albergar, varios medios internacionales señalan que se trata
de la prisión más grande del mundo.
Actualmente ese título recae en el Centro de Reclusión de Marmara, en Turquía. Dicha cárcel tiene una extensión de territorio de 106 hectáreas, de las cuales 43 están construidas, y tiene una capacidad para 20.000 presos. Si le interesó el tema, hay un artículo algo más extenso preparado por la redacción de la BBC News Mundo, publicado este 1 de febrero, titulado
La mega cárcel que Bukele inauguró en El Salvador, el país con la mayor tasa de población penitenciaria del mundo.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. 3 expertos de la ONU en derechos humanos instaron este jueves a las autoridades españolas a investigar a fondo la presunta utilización de los programas espía Pegasus y Candiru para atacar a figuras públicas y activistas catalanes en España tras la campaña de independencia de 2017. Entre ese año y 2020, los dispositivos de al menos 65 políticos y activistas catalanes fueron objeto de un programa de espionaje complejo y sofisticado. Entre las víctimas se incluía líderes catalanes, miembros del Parlamento Europeo, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil. Los especialistas indicaron estar particularmente preocupados por el alcance y la sofisticación del programa de espionaje, el hecho de que se usara durante un largo periodo de tiempo y que fuera utilizado contra líderes y activistas de minorías que no participaron en ninguna actividad violenta. Asimismo, recordaron que las minorías están específicamente protegidas por las normas internacionales y europeas de derechos humanos y que un programa de espionaje dirigido contra un grupo minoritario puede constituir una grave violación de estas normas. Los expertos contactaron al gobierno de España sobre este tema el pasado mes de octubre y las autoridades españolas respondieron que las investigaciones estaban en curso y que no era posible pronunciarse sobre casos que estaban pendientes de investigación judicial. Otro grupo de expertos en derechos humanos de la ONU reiteraron hoy su petición a las autoridades libanesas para que investiguen de forma exhaustiva el asesinato del activista, escritor y cineasta Lokman Slim. Los especialistas expresaron su profunda preocupación por la falta de avances que garanticen la rendición de cuentas 2 años después de su asesinato e indicaron que el hecho de no investigar este caso de manera rápida y efectiva puede constituir en sí mismo una violación del derecho a la vida. Slim fue tiroteado el 4 de febrero de 2021 en el sur del Líbano dentro de su automóvil, una zona que según informes está controlada de facto por Hezbollah, una organización de la que este defensor de los derechos humanos era un crítico declarado. Los expertos destacaron que las autoridades libanesas no mostraron indicios de que las investigaciones en curso se ajusten a las normas internacionales pertinentes y les instaron a dar un impulso a la pesquisa. Debemos invertir en la restauración y regeneración de los humedales mediante un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, afirmó este jueves el secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Ibrahim Thiaw señaló la necesidad de invertir en innovaciones científicas y tecnológicas, en infraestructuras que sirvan para una gestión eficaz y en sistemas financieros que sirvan para apoyar a la recuperación de estos espacios naturales. Thiaw recordó que los humedales forman parte de nuestro patrimonio común y que representan la principal fuente de sustento para millones de personas en todo el mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 1970 y 2015 se perdieron el 35% de los humedales del mundo, que también sirven para reducir el impacto de las inundaciones y limpiar las aguas contaminadas. Además, indica que entre el 20 y el 90% de los humedales costeros actuales podrían desaparecer a finales de siglo, dependiendo del tamaño que aumente la subida del nivel del mar provocada por la crisis climática. El Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a reducir el apoyo a las personas más necesitadas de Sudán del Sur, un país en el que cerca de 2/3 partes de los 12 millones de habitantes pasan hambre y 43.000 se enfrentan a condiciones similares a la hambruna. El programa atendió el año pasado a más de 5,5 millones de sursudaneses, proporcionando ayuda humanitaria y mejorando la seguridad alimentaria. La directora del organismo en Sudán del Sur, Mary Ellen McGroarty, destacó que los conflictos y la inseguridad alimentaria están estrechamente relacionados y añadió que confía en que la visita del Papa Francisco a partir de este viernes dé el impulso necesario al proceso de paz en Sudán del Sur. La visita del Papa es enormemente significativa para muchos feligreses en esta nación de mayoría católica, donde la Iglesia desempeña un papel destacado y activo en la construcción de la paz y la reconciliación. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de un ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección Podcasts. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.